A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, saludos de Carmen Cervana. A esta hora abrimos las puertas de este gabinete de economistas hasta las 2 de la tarde. Me acompañan en el estudio Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Málaga. Fernando, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También con nosotros Paloma Moreno, economista y socia directora del despacho Daniel Pastor y Asociados. Paloma, bienvenida.
Buenas tardes.
Una semana más con nosotros Rafael Fajardo, economista y asesor fiscal. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes, Paloma.
Y nuestro invitado de esta semana, Benjamín del Alcázar, el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga, con el que vamos a hablar precisamente de Semana Santa y de economía, del impacto económico que tiene el evento en nuestra ciudad. Benjamín, buenas tardes y bienvenido.
Hola,
al programa.
Buenas tardes, muchas gracias.
Antes de entrar a hablar de Semana Santa, entrar de lleno en el tema que hoy nos va a ocupar, Fernando, vamos a hacer el comentario de cada semana, que esta semana tiene que ver además con el tema que abordábamos el lunes pasado de las pensiones, tuvimos una semana con muchas noticias sobre eso por el debate que hubo en el Congreso. ¿Por dónde va el comentario?
Bueno, el comentario viene a hacer referencia a una oportunidad perdida, ¿no? Podemos decir que el debate de las pensiones, que se mantuvo el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, fue una ocasión para hacer una didáctica y una dar un mensaje mucho más positivo y constructivo entre todos los partidos políticos y no enzarzarse de nuevo en un y tú más y una demagogia constante sobre las esperanzas y sobre las necesidades y sobre las posibilidades que puede ofrecer nuestro sistema de pensiones a unas personas que realmente esperan de sus políticos que se trate con muchísima más seriedad y con muchísimo más rigor. Si después vemos el sustrato que después yace, parece que el comportamiento que hay debajo sí es una referencia a vayámonos otra vez a hablar al Pacto de Toledo, y parece razonable que casi todos los partidos políticos están hablando de volvamos al Pacto de Toledo, volvamos a reunirnos en esa sede que nos hemos dado, donde se oye primero a los economistas y a los expertos que hacen los números y después a los políticos, y después tomemos las decisiones. Pero, sin embargo, lo que se oyó en el debate era todo lo contrario. Yo subiré las pensiones si me aprueban los presupuestos, usted tiene que subirlas por encima del IPC, si no sube el IPC está usted castigando a los pensionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pura demagogia, una pena.
¿Qué comentarios tenéis que hacer los demás economistas que nos acompañan en la mesa después del debate, sobre todo del debate de la semana pasada, el miércoles en el Congreso?
Bueno, similar a lo que dice Fernando, una falta de responsabilidad en ese sentido, un querer usar este tema para ganar votos, cuando entiendo que es una gran irresponsabilidad porque realmente es un problema importante para España, es importante además porque es a largo plazo. Ahora mismo se está debatiendo sobre el IPC, se está debatiendo sobre esas cantidades que las familias necesitan, pero el problema importante es qué pasará dentro de unos años cuando realmente, como dijimos la semana pasada, no habrá suficiente para pagar ni siquiera las pensiones, ¿no? Entonces es un tema tan importante que realmente deberían sentarse y entre todos mostrar esa responsabilidad para llegar a un acuerdo.
Uh-huh. Rafa, Benjamín, ¿algo que comentar?
Bueno, yo simplemente creo que desde un punto de vista general lo que falta y desde hace mucho tiempo es una planificación, porque es un problema que se estaba viendo venir, ¿no? Y de alguna forma, y como dice Fernando, por temas políticos, pues es algo que siempre se está utilizando de una forma u otra, en lugar de hacerlo desde un punto de vista de planificación con un horizonte temporal largo, ¿no? Yo creo que es el problema de toda nuestra economía, de que los políticos siempre miran un horizonte de 4 años y no miran pues a una planificación estratégica, ¿no? Y desde el punto de vista de la sociedad, pues lo que es también muy llamativo es que, a pesar de todo lo que se está produciendo, es que lo que no se puede tampoco es engañar a la sociedad con de alguna forma pues diciendo que se está subiendo las pensiones cuando es mentira, ¿no? Es decir, de alguna forma, si lo comparamos con el tema del IPC, ¿no? Entonces eso pues provoca todavía pues mucha más crispación en la sociedad, ¿no?
De pensiones, sí, Rafa.
Independientemente de que la subida sea del 0,25% o sea del IPC, convendría también tranquilizar a los pensionistas en el sentido de que, bueno, pues actualmente no se deja de sufragar un gasto porque la inversión no sea rentable. Es decir, las universidades no dejan de existir porque no sean rentables. Y con las pensiones pasa un poco lo mismo. En un momento dado, pues habrá que tirar del presupuesto del Estado o de deuda pública, incluso, que es lo que se está haciendo actualmente para garantizar las pensiones. Es decir, que esto es una forma también que para tranquilizar a los
sí, pero eso supondrá una subida de impuestos por otra vía.
Claro, tarde o
temprano. Es que al final...
Bueno, realmente todos lo pagamos, lo que se diferencia, ¿no?, los partidos hoy en día es en los presupuestos. Realmente hoy en día la economía no da para mucho juego, ¿no? Entonces, los presupuestos son la base, es decir, en qué se gasta cada partido el presupuesto del Estado, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que las pensiones es un gasto prioritario para cualquier partido, entiendo.
Bueno, pues de pensiones, si os parece, vamos a seguir hablando sin duda en el programa en semanas, que próximas semanas, porque es un tema que sin duda interesa a todo el mundo. Y vamos a hablar hoy de algo que sí que nos interesa, y sobre todo en la época en la que estamos, como es la Semana Santa. Ya decía Benjamín del Alcázar, nuestro invitado de hoy, es el director de la Cátedra de Estudios Cofrades de la UMA. Benjamín, ahora entraremos en las cifras, pero para ponernos en situación, ¿cuándo y por qué se decide poner en marcha la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de Málaga?
La Cátedra de Estudios Cofrades una iniciativa de la Fundación Lágrima y Favores, que, bueno, pues si alguien no lo conoce, pues surge un poco al amparo de la Cofradía de Fusionada, pero auspiciada por Antonio Banderas, ¿no? El objetivo de la Fundación Lágrima y Favores en general, pues sobre todo, bueno, pues volcarse con determinados aspectos en la sociedad, sobre todo la mayor dedicación que hace la Fundación Lágrima y Favores son a fines sociales, pues participando, ayudando a CUDECA, ayudando a la Fundación Corinto, ayudando a una serie de instituciones, pero luego también, bueno, pues dentro de esa creación de la Fundación, pues dedica una parte de su esfuerzo al ámbito universitario. Dentro de la universidad, pues tiene dos objetivos. Uno, pues ofrece unas becas todos los años para que un grupo de estudiantes pues pueda realizar unas estancias en universidades de Estados Unidos y Canadá. Y una parte, pues también la dedica a esta creación de la Cátedra de Estudios Cofrades. ¿Cuál es el objetivo de la cátedra? Pues sobre todo, más o menos, el tema que tratamos hoy aquí, ¿no? Antonio Banderas siempre ha estado muy preocupado por intentar transmitir a la sociedad que, además de todo lo que significa religiosamente nuestra Semana Santa y todas las facetas que tiene, pues que obviamente es algo que genera un bien para nuestro entorno, ¿no? Y ese bien viene, pues, tanto de un punto de vista económico, turístico, o sea, económico en general, y dentro de esto, pues, podríamos hablar, pues incluso las pequeñas empresas que puedan existir en nuestro entorno, a mantener de alguna forma una serie de oficios que probablemente, si no fuese por la Semana Santa, hubiesen desaparecido también en nuestra comunidad. Tiene un efecto turístico, tiene un efecto social, las cofradías pues también están dedicando una parte importante de sus presupuestos a obras sociales, y esa es un poco la filosofía de la creación de la cátedra, ¿no? Intentar establecer estudios con rigor para que de alguna forma pues se pueda tener datos, se puedan tener información sobre la importancia económica de esta Semana Santa,
¿no? Hasta la publicación del estudio de la Cátedra de Estudios Cofrades, ¿no había un informe que resumiera ese impacto real en la Semana Santa?
No, la verdad es que todos los años, o periódicamente, pues por ejemplo, el área de turismo o el patronato de turismo hace balance o hace informes sobre el turismo en Semana Santa, ¿no? Pero es importante, siempre que salgan datos, porque luego la gente pues compara unas cifras con otras, que no es lo mismo viajar en Semana Santa que viajar por la Semana Santa. Es decir, obviamente, claro, pues claro, de alguna forma es, bueno, pues dentro de este año quizás, sobre todo lo que hablábamos con el tema del tiempo y con que es un poco más adelantada, pues quizás la costa se va a ver algo resentida, ¿no? Es decir, normalmente la Semana Santa es el primer periodo vacacional del año donde se aprovecha un poco para venir a tomar un poco el sol, sobre todo del resto de España, ¿no? Y entonces, bueno, pues las cifras de turismo no son normalmente ligadas directamente también de la Semana Santa. Con respecto a el turismo que viene por Semana Santa, pues sí, la verdad que el primer estudio es el que hicimos nosotros en la Semana Santa de hace dos años. Este año vamos a actualizar ese estudio para conocer el impacto. Y además, un valor añadido fundamental que tenía nuestro estudio es que no se ocupa únicamente de los turistas, sino que realmente, pues, que los mayores visitantes, el mayor público, digamos, por decirlo de esta forma, de la Semana Santa somos los residentes, ¿no? Los residentes en Málaga o en la provincia, ¿no? Entonces, nosotros lo que medimos ahí fue tanto el gasto de los turistas como de los residentes. Pero hay una parte muy importante que llevamos en la cátedra bastante años intentando conseguir y que, bueno, pues estamos volviendo a intentarlo con fuerza en este año, que todavía no hemos medido, no hemos conseguido medir. Y es que el mayor impacto económico que produce la Semana Santa, pues está en el movimiento económico que generan las propias cofradías, ¿vale? Las cofradías están funcionando durante todo el año, están haciendo una labor importante, patrimonial, no solamente con poner las procesiones en la calle, sino de conservación de patrimonio, de adquisición de enseres, de adquisición de tronos, y todo eso genera un impacto económico muy importante que realmente no hemos conseguido cuantificar todavía, ¿no? Y lo estamos intentando.
¿Hay alguna primera estimación de por dónde podrían ir los tiros de lo que mueve la industria cofrade en sí misma?
Vamos, en la cifra que te puedo dar con una base científica, en la que hablábamos del estudio anterior, que decíamos que durante la Semana Santa el impacto económico era directo más inducido de 82,3 millones de euros, ¿vale? Ese sería el gasto total, directo e inducido, de los seis días de la Semana Santa, de lo que gastamos los malagueños, los turistas y los excursionistas que acuden a nuestra Semana Santa,
¿vale? ¿Qué se ha medido para alcanzar esa cifra de 82.300.000 euros?
Pues se han hecho se hicieron dos encuestas, bueno, dos tipos de encuestas. El primero, se hizo un preconteo durante las semanas previas a la Semana Santa para analizar un poco lo que podríamos llamar el grado de penetración de la visita de Semana Santa en la comunidad local, es decir, que cuál era la intención de visitar la Semana Santa por nuestros residentes. Y durante la propia Semana Santa, pues se hicieron más de 600 y algo encuestas para analizar, bueno, pues cuál es el comportamiento de gasto que tenían cada uno de las personas que acudían a ver las procesiones, ¿no? Ahí, dentro de esa muestra, pues se establecieron tres subgrupos, pues una parte de residentes, otra parte de turistas y otra parte, lo que tenemos, excursionistas, ¿no? Que, bueno, pues desde un punto de vista estadístico hace referencia a la gente que no reside en la ciudad, pero tampoco pernocta. Es decir, que, bueno, pues, por ejemplo, dentro de esos excursionistas había determinados distintos perfiles, ¿no? Pues desde la gente que a lo mejor había venido a pasar la Semana Santa en Marbella y baja un día a ver las procesiones, o la gente que viene de Granada y quiere venir a Málaga y hay una excursión con un autocar y viene ese día, o incluso gente de la provincia, pues que acude a las procesiones y luego pues no pernocta, ¿no? No hace ese gasto. Y a partir de esas encuestas, pues se estimó el gasto, cómo se estructuraba ese gasto, y se hacen las extrapolaciones correspondientes.
Fernando.
Sí, bueno, yo lo que el año pasado ya avanzábamos un poco era la posibilidad de que fuese mucho más posible la medición si se utilizase una herramienta o un instrumento que estaba ya legislado, que era la posibilidad de deducibilidad de la cuota que los cofrades aportan como donación a una ONG o entidad sin ánimo de lucro, que ahora mismo está reducida exclusivamente si se hace a través de la propia cofradía una discriminación infin, es decir, para un fin concreto. Es decir, si mire usted, si usted lo ha donado pues para la Fundación Corinto, para obras sociales o para una, pero la cuota de hermano no se está deduciendo en la mayoría de las cofradías, cuando yo creo que existen herramientas para justificar que, mire usted, igual que la cuota completa que usted dona a Médicos Sin Fronteras, hay una parte que es parte administrativa, gasto administrativo. Aquí nosotros, pues a través de las cofradías, pues mantenemos una parte una obra social, otra parte será una obra administrativa, otra parte será una obra cultural, y eso nos permitiría que, si todos tuviésemos esa deducción, probablemente pues también le pediríamos a nuestras cofradías que nos pidiese el certificado, y pues cerraría un poco el círculo. No sé vosotros qué pensáis al respecto.
Hombre, indudablemente la Semana Santa además viene financiada por estos hermanos, ¿no? Porque aunque el ayuntamiento sí que pone las medidas de seguridad y demás para que no haya ningún problema, pero está claro que quien financia la Semana Santa son las cofradías. Por tanto, es un tema importante, que si eso trae dinero a la ciudad, pues es verdad que habría que fomentar esa aportación y sería mucho mejor. Eso por un lado. Y por otro lado, también es importante destacar que como tú decías anteriormente, la ciudad es la que se queda aquí, ¿no? Si no existiera la Semana Santa, los malagueños nos iríamos a otras ciudades y no dejaríamos el dinero en nuestra propia ciudad. Por tanto, ese fomento es importante. La gente joven, hay que hacer que se venga a la Semana Santa, porque eso es otro problema que puede venir en un futuro, y hay que hacer que nuestros jóvenes se queden para vivir la Semana Santa y para hacer que eso siga funcionando. Por tanto, es verdad que habría que fomentar de alguna manera el que todos seamos cofrades y el que fomentemos nuestra economía.
Rafa no es de Málaga, como todo el mundo comprende, era por el acento, Y entonces, pues nunca pasará Semana Santa probablemente en su tierra, ¿no, Rafa?
Bueno, es curioso porque yo creo que una de las asignaturas pendientes de la Semana Santa de Málaga es la escasa entrada de turistas, ¿no? Que constituyen, junto con los excursionistas, solamente el 20% de los asistentes.
Sí, bueno, ahí hay varios, o sea, hay un matiz positivo y uno, digamos, negativo, ¿no? Es decir, de alguna forma nosotros desde la cátedra, una reflexión que hacemos siempre es que se hace poca promoción, sobre todo a nivel internacional de la Semana Santa.
¿Pero no hay algo también de falta de comprensión? No. Decir, yo cuando llegué a Málaga y le preguntaba a la gente, ¿por qué sacas un trono un año y otro año? La mayoría de las personas a las que yo les he preguntado se encogían de hombros.
No. O sea,
nunca he recibido respuesta concreta. Y no es una crítica en absoluto, pues sí, ¿no? Como decía Antonio Banderas, la Semana Santa es un gran misterio y lo seguirá siendo, ¿no?
Que probablemente
mucha gente participa de esta fiesta por tradición, claro, porque le gusta, porque lo siente, porque ha nacido aquí, pero realmente encuentras pocas respuestas racionales cuando haces esa pregunta, ¿no?
Bueno, pero cuando traes a alguien de fuera que visita Málaga y le enseñas la Semana Santa, el tema está en traer a alguien y tú poder enseñársela.
Claro, por eso decía que quizás falta algo de información.
Ahí lo enganchas, ¿no?
Para que la gente entienda esta fiesta y de esa manera lo consideren como un destino turístico más.
Yo no estoy de acuerdo en eso. Es decir, está claro que, hombre, lo que sí tenemos que estar de acuerdo es que la Semana Santa no es racional, sino es emocional, uh-huh, es de alguna manera tradición, incluso la religiosidad. Es decir, no todo el mundo a lo mejor vive la religiosidad como que había esperar dentro del ámbito de las cofradías, pero como se dice, de alguna manera es poliédrica, ¿no? Y de alguna infinidad de matices, ¿no? Yo creo el tema del dato turístico no está ahí. El dato turístico está en que las autoridades no se esfuerzan. ¿Pero por qué no se esfuerzan? Porque están llenos de todas formas los hoteles. Es decir, durante la Semana Santa los niveles de ocupación, pues sabemos que nunca aparecen un dato que sea un 100%, ¿no? En la primera parte de la Semana Santa, pues los datos oficiales se barajan entre 85-87%, y en la segunda parte de la Semana Santa, cuando ya coincide el periodo festivo, pues prácticamente se habla de 98-99%. Entonces, las propias, es decir, porque este debate lo he tenido yo con alguna de las administraciones públicas, es decir, bueno, ¿por qué no hacemos más promoción? Ellos, bueno, públicamente no lo dicen, porque tampoco a lo mejor políticamente es correcto, pero de alguna forma dicen, prefieren dedicar el esfuerzo económico en una época donde saben que no tenemos, que tenemos un punto débil de ocupación, que dedicarlo a la Semana Santa, donde de alguna manera se está promocionando sola.
Claro.
Yo desde un punto de vista cualitativo creo que es un error, ¿vale? Porque de alguna forma turísticamente tiene, ya no solamente desde ese punto de vista racional, sino patrimonial, artístico, ¿no? Es decir, no hay, bueno, prácticamente yo diría que no hay nadie que haya venido a ver la Semana Santa y que más o menos, a pesar de que existe todavía pues muchas deficiencias en cuanto a que ese turista que aparece por la calle realmente pueda entender todo lo que está viendo y pueda valorar todo lo que está viendo, es decir, que de alguna manera, oye, pues que en ese trono pues pudiera saber todo lo que hay detrás de un trono, ¿no? De tanto artísticamente como de tradiciones, como de anécdotas, como de cosas, es decir, que realmente se podía sacar muchísimo más partido a la interpretación de un producto turístico, por llamarlo de esa forma, pero de alguna forma yo no creo que haya nadie que parezca que quede impasible cuando ve la Semana Santa, ¿no? Es decir, yo por deformación un poco profesional, a mí me encanta la Semana Santa, además, y luego estás en una salida y resulta que estoy mirando los turistas que están alrededor y te quedas alucinado. Es decir, yo el año pasado me puse a hacer fotos, digo, en el próximo estudio pongo fotos de las caras de sorpresa que aparece con la gente, ¿no? De alguna forma cuando están viendo la Semana Santa, ¿no? Entonces sí es verdad que la tasa, pero bueno, la tasa relativamente, es decir, estamos hablando de una semana, ¿eh? Nosotros cuantificamos en total el número de turistas, el número de visitas que se habían realizado a la Semana Santa durante 6 días, y el año que hicimos el estudio, el domingo de Ramos y el lunes santo, hubo también algunas cofradías que se tuvieron marchar, es decir, había inestabilidad meteorológica y eso frena un poco a la gente. Estamos hablando de más de 1.100.000 visitas, ¿vale? El Museo Picasso, ¿sabéis cuántas visitas tiene al año? ¿Vale? Es decir, en torno a 400.000 visitas durante todo un año, ¿vale? Uh-huh. Sí, es verdad que la proporción de los visitantes del Museo Picasso es mucho más turista que residentes, ¿no? Pero ahí están contados, en esos 4.000 visitantes al año están contados hasta los escolares que acuden, ¿vale? Es decir, realmente en una semana el potencial es bestial, ¿no? Un poco, y lo que decía Fernando, es decir, un tema muy importante con respecto, y por eso yo creo que necesitamos que las cofradías y que la sociedad colabore más en este estudio, sin miedo a aspectos, yo que sé, ¿no? Es decir, de un poco siempre lo que el respeto que da algunas cofradías.
Miedo, pues, el miedo a la administración
efectivamente,
pública,
¿no? Agencia tributaria, efectivamente, digámoslo claro. De poner las cuentas públicas, pero para que de alguna manera se dieran cuenta de la importancia que estamos teniendo, ¿no? Decía, o sea, iba esto un poco a que realmente el gasto más importante no es la cuota de hermano. Es decir, claro. El gasto más importante, es decir, una de las industrias más beneficiadas un poco durante esos días es el sector de la restauración.
Claro.
¿Vale? Es decir, de alguna forma, pues no sé, ¿no? Estábamos teniendo que los malagueños, pues por persona y día, el gasto medio estaba en unos 45 euros al día, por persona y día, ¿vale? Es decir, ahí hay una amplia desviación típica, dependiendo, oye, pues de la gente que no gasta nada, la gente que, bueno, pues está gastando todo el día en cenar un típico euro, más lo que el transporte, más el taxi, más el parking, más lo que sea. Hay un montón de sectores que se encuentran beneficiados. Es decir, de alguna manera, preguntemos, bueno, el otro día salían las cifras de la MT, ¿no? ¿Cuántas plazas decían que iban a poner, ¿no? Extras, ¿no? Durante la semana, ¿vale? Los aparcamientos públicos, el ayuntamiento, es decir, que ¿sabéis la facturación que puede hacer el parking público y por qué no caben más un día de Semana Santa? Es decir, hay una parte muy importante que también nos gustaría y que estamos empezando a estudiar, y es las oportunidades empresariales que están surgiendo en torno a la Semana Santa, ¿vale? Mirad, por ejemplo, los medios de comunicación. Es decir, no hay un medio de comunicación y cada vez, antes hablábamos de Cuaresma, cada vez hay más anticipación en los medios de comunicación. Las televisiones locales, ¿cuándo hacen sus mejores cifras de facturación? ¿Quién invierte en publicidad en las televisiones locales? En tres épocas al año.
Santa, claro. Benjamín, por meter en cierta polémica, ¿hay una comparativa entre la satisfacción que obtienen los turistas entre las visitas que hacen a la Semana Santa de Málaga y la de Sevilla, por ejemplo, y otras?
Hombre, nosotros preguntamos, el nivel de satisfacción y era altísimo, ¿no? Es decir, de alguna forma, todas las respuestas con respecto a la satisfacción, tanto de servicio como tal, pues son muy altas, ¿no? Casi las máximas, ¿no? Pero digamos, los matices, comparativamente no te lo puedo decir.
Pues porque Deberíamos estudiarlo, ¿no crees?
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Sevilla, de alguna forma no sé qué tipo. Por ejemplo, el otro día en una conferencia, Pablo Tencia, el presidente de la ocupación, pues la gente siempre comparaba lo de las cifras de Sevilla y salen una cifra, pero de alguna manera cuando veamos una cifra de importancia económica hay que ver a qué es, cuál es. Es decir, porque un poco lo que estábamos hablando, si ahí estamos incluyendo lo que ya están gastando las cofradías o solamente el impacto de durante esa semana, ¿vale? Y nosotros, pues ahora mismo, el dato que tenemos, que un poco era el objetivo de la cátedra, de que estos datos sean, pues, metodológicamente correctos, es decir, hombre, como todo, y vosotros como economistas sabéis, pues cuántas cosas nos tenemos que basar en encuestas, ¿no? Ojalá tuviéramos una herramienta mejor, pero bueno, pues la mayoría de los indicadores económicos con los que estáis trabajando, al final vienen de las encuestas, ¿no?
Claro.
Y entonces, bueno, pues de alguna forma hay que tener claramente a qué nos estamos refiriendo en cada uno de los datos que se están aportando.
¿Y estudio de la evolución, de cómo va evolucionando esos datos económicos?
Por eso este año vamos a repetir ese mismo estudio. Vamos a repetir el mismo estudio que hicimos en el que presentamos el año pasado, y vamos a repetirlo para ver un poco la evolución, ¿no? Porque si es verdad, un poco, bueno, pues el hándicap que tenemos aquí es que las condiciones, digamos, ambientales cambian, bueno, pues claro. Un poco lo que decíamos, dependiendo no solamente de la meteorología, sino también, pues, cambia mucho, pues, por ejemplo, este año, que es la última semana de marzo, a ser la, pues, mediados de abril, pues, por ejemplo, también influye mucho en sobre todo en la gente que viene de fuera, ¿no?
Sí.
Porque el malagueño, en definitiva, bueno, pues, como decía él, básicamente el 85% de la gente que acude a las procesiones, pues, somos de Málaga o el área metropolitana, ¿no? Y ahí la tasa de fidelidad es altísima, ¿no? Es decir, salvo que
las administraciones públicas, no, es verdad que también se han notado, aunque no en promoción, sin el desarrollo de oferta turística complementaria, el tema museístico y tal, que eso
ayuda a atraer también.
Claro, ayuda a que los turistas no solamente tengan los horarios de desfiles profesionales, sino tengan otras actividades que realizar durante el día, incluso cuando no hace buen tiempo.
Sí, y de hecho, bueno, pues por ejemplo, ahora quizá interesante y también he de destacar que una iniciativa que se ha presentado hace poco de la agrupación de cofradías en colaboración con el área de turismo del ayuntamiento, que se han creado los itinerarios cofrades,
exacto,
¿no? Es decir, un reto importante que también, bueno, pues antes de este estudio cuantitativo hicimos el primer estudio que hizo la cátedra, fue cualitativo, es decir, qué necesitaba, un poco como decías tú antes, qué necesita la Semana Santa para que de alguna forma pueda convertirse de verdad en un producto turístico, ¿no? Y decíamos que teníamos un atractivo, pero cuando en teoría hablamos en las clases de marketing turístico de que un atractivo no es un producto, sino que hay que acompañarlo de facilidades, sobre todo de complementar esa oferta, ¿no? Como estaba diciendo, es decir, pues por ejemplo, bueno, pues ahora se han creado tres empresas en Málaga de guías turísticos, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues está generando ya, oye, que de alguna forma puede haber rutas, ¿no? Estas rutas, como decíamos, oye, pues que no solamente esté durante la Semana Santa, sino durante todo el año. Se han creado como seis rutas en torno a toda la ciudad, relacionadas con las con los templos, con las casas hermandades, donde de alguna manera, bueno, pues también se puede apreciar qué es lo que hay en Málaga vinculado a la Semana Santa. ¿No?
Vamos a hacer una brevísima parada y terminamos el programa hablando, por supuesto, de Semana Santa.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Ya puedes bajar o actualizar la aplicación Semana Santa Málaga con todas las novedades de nuestra Semana Mayor. Información, geolocalización, itinerarios, historia de las cofradías y todo lo que necesitas para llevar la Semana Santa de Málaga en el bolsillo.
Con la colaboración de Caverty, SEAT Automóviles Rueda, Sumóvel Málaga, Honda Cotri, Molina Caballero y Subaru Automóviles Nieto.
Andrés, te veo preocupado.
Es que vengo de Hacienda y me han sancionado.
¿Pero tú no tenías un asesor que te ajustó el precio?
Sí, pero lo único que sabía era cumplir el plazo.
Te doy el teléfono de mi economista colegiado. Con él no tendrás problemas. Y si los tuvieras, seguro que te los resuelve.
Colegio de Economistas de Málaga. Los auténticos expertos tributarios.
En Del Alcázar Consultores somos especialistas en la gestión y administración de comunidades, un equipo integrado por administradores de fincas, economistas y abogados especializados, reunidos para ahorrar dinero a su comunidad y optimizar sus recursos utilizando las más modernas herramientas de gestión. Pida presupuesto en delalcazarconsultores.es, calle Marcos Gómez número 2, bajo, teléfono 952-260973.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Estamos hoy hablando en este Gabinete de Economistas de Semana Santa y de Semana Santa vamos a terminar hablando hoy en el programa porque, lo primero, vosotros, yo sé que vivís, por lo menos la mitad de la mesa, que los tengo controlado, vivís muy intensamente la Semana Santa. Para eso, lo mejor es que tengáis en vuestro teléfono móvil la aplicación Semana Santa Málaga de COPE. Ahí vais a tener información de todo tipo, de itinerarios, información a tiempo real sobre por dónde va cada procesión, la previsión del tiempo. Si no la habéis descargado o no la habéis actualizado el año pasado, os obligo a que lo hagáis enseguida, antes de iros, ¿eh?
Ahora mismo.
Que he dicho así, he quedado fatal.
Estábamos esperando que nos lo dijera.
Exacto, bueno, que ya tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina. Y bueno, para los oyentes y también para los economistas que me acompañan aquí hoy, ya tenéis disponible la nueva edición de la Procesión de las Procesiones, ese coleccionable que cada año COPE Málaga edita cuando llega la Semana Santa y que este año hemos dedicado a las vírgenes del Miércoles Santo, Jueves y Viernes Santo, también el Domingo de Resurrección. Por tanto, es el segundo volumen de los Rostros de la Virgen en la Semana Santa de Málaga, un libro para incorporar a esa colección que ya lleva 13 volúmenes, en un coleccionable con 13 volúmenes ya, y que te puedes llevar completamente gratis viniendo aquí a la radio, a calle Linaje número 2, primera planta. Así que nuestros economistas, antes de irse, se van a llevar uno a casa. Fernando, que yo sé que a ti esto te encanta.
Para mí una suerte, además no solamente a mí, a todas mis hijas, que como yo siempre he dicho, que antes de ver dibujitos animados han estado viendo las procesiones grabadas y yo siempre se las he puesto por orden, igual que los capítulos de los dibujos animados, para que sepan cuál ha sido el orden y sepan distinguir. Yo encantado.
Bueno, la semana que viene ya estaremos el Lunes Santo en el próximo programa. ¿Vosotros cómo vivís la Semana Santa? Nada, medio minutito cada uno para que me lo contéis, Fernando.
Bueno, tú lo sabes, yo en mi despacho
en el balcón, allí que no te falta.
Y recibiendo, tengo la gran suerte de tener un despacho en calle Larios y recibiendo a todo que quiera venir, que a todos mis amigos y a todos mis conocidos que son bienvenidos y viendo con intensidad y saliendo a todo lo que pueda, disfrutando de estas fechas, que es lo más importante, la semana más importante del año para mí.
Un anfitrión de lujo, Fernando, hay que decirlo. Paloma, ¿tú cómo la vives?
Pues yo igual, con mucho sentimiento. Desde que era pequeñita a mí siempre me han llevado a ver la Semana Santa. Yo he vivido en el centro desde pequeña y yo ese olor a incienso, esos tambores, me producen un sentimiento enorme y no dejo de visitarla todos los días. Y ahora pues con mi hijo que tiene 5 añitos le estoy también introduciendo y la verdad que es una emoción.
Rafael, no malagueño de la mesa,
Bueno, yo sigo aprendiendo cada día un poquito más de la Semana Santa y sobre todo de la mano de mi hija Teresa, que es una gran devota de la sentencia.
Bueno, pues perfecto, el Martes Santo, ahí será tu día. Y Benjamín, bueno, también a tope, ¿no?
Sí, a mí yo desde luego pues en la calle durante toda la semana intentando verlo todo, que no se nos escape nada y disfrutando mucho, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, cuando decía Rafael de las emociones hoy tal, que además yo creo que es algo muy bonito, ¿no? Y también lo has comentado, Paloma, ¿no? Que además se vive mucho en familia, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues a lo mejor, oye, tú tienes niños de 18, de 24 años y, bueno, pues los fines de semana normal, pues están saliendo con sus amigos y esos días, pues se vienen contigo y vamos a ver las procesiones juntos y se disfruta, hay algo en familia, ¿no? Que también es algo bonito, ¿no?
Bueno, pues ojalá el tiempo respete, lo vamos a ir contando sin duda aquí en COPE Málaga, las previsiones y que tengamos una Semana Santa espléndida. A todos, bueno, a Fernando y a Paloma y a Rafa, os espero el Lunes Santo para seguir hablando de economía. Benjamín, muchísimas gracias por venir.
A vosotros por invitarme.
Muchas gracias.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Gracias.